Lección 1. Aceptar la gran comisión. Introducción. Acercándose Jesús les dijo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28, 18 a 20. Algunos han creído que este mandato era solo para los apóstoles. Tarea y tiempo para reflexionar. ¿Era esta orden solo para las personas que la escucharon aquel día? Explica tu respuesta. William Carey vivió entre 1761 y 1834. Era de Inglaterra. Era un zapatero que sentía un fuerte deseo de difundir el Evangelio. Su iglesia no estaba muy interesada en el trabajo misionero en el extranjero. Creían que Dios ya había decidido a quién salvaría y que no dependía de la ayuda humana. En una conferencia de pastores, Carey sugirió un tema de discusión. Preguntó si la Gran Comisión es la tarea de la iglesia hasta el fin del mundo, ya que la promesa que Jesús dio con la Gran Comisión es que estaría con ellos hasta el fin del mundo. El líder de la conferencia dijo: Siéntese joven, usted es un entusiasta fanático. Cuando Dios quiera convertir a los paganos, lo hará sin tu ayuda ni la mía. Sabemos que el mandato se da a la iglesia hasta el fin del mundo. Jesús prometió estar con los que lleven el Evangelio, incluso hasta el fin del mundo, lo que muestra que la responsabilidad de la tarea pertenece a la iglesia a través de todas las generaciones. Los apóstoles no pudieron terminar la tarea durante su vida, pero Jesús dijo que el Evangelio sería predicado en toda nación. Mateo 24, 14. Así que la responsabilidad de la evangelización es heredada por cada generación de la iglesia. Tarea y tiempo para reflexionar. Vuelve a mirar los detalles de Mateo 28, 18 a 20. ¿Qué es lo que se ordena específicamente? El mandato específico de Jesús fue que la iglesia fuera a todas partes e hiciera discípulos para él. El mandato incluye la evangelización porque una persona no puede ser un discípulo hasta que se convierta. El mandato significa que la iglesia debe hacer de la evangelización y el discipulado sus prioridades y actuar con celo. De lo contrario, no cumple su razón de ser. La frase todo el mundo, toda nación significa todo grupo étnico, muestra que se ordena la obra misionera en el extranjero, ya que los grupos étnicos no tienen el evangelio hasta que se les lleva a ellos. Ninguna categoría de personas debe ser excluida. El mandato no es solo predicar el Evangelio. Es necesario un proceso de enseñanza porque se supone que debemos enseñar a los conversos todo lo que Jesús ordenó. El maestro debe tener un compromiso personal total de obedecer los mandatos de Cristo porque debe ser un buen ejemplo, demostrando a los conversos cómo vivir una vida de obediencia a Cristo. El converso debe comprometerse a obedecer a Cristo también, porque aprender los mandatos de Cristo no es suficiente sin obedecer mientras aprende. Si no obedece lo que ha aprendido, está resistiendo la obra del discipulado. El proceso del discipulado no es solo educativo, sino que forma el carácter. La evangelización es una prioridad bíblica. Además de la Gran Comisión, hay muchas declaraciones en la Biblia que muestran que el evangelismo es la prioridad de Dios para la iglesia. Mateo 9, 36 a 38. Jesús quería que sus discípulos compartieran su compasión por los pecadores y oraran para que Dios enviara trabajadores a la cosecha espiritual. Hechos 4, 29. Cuando la iglesia se enfrentó por primera vez a la persecución, su primera preocupación no era el peligro físico, sino que el evangelio pudiera ser obstaculizado. Oraron para que, a pesar de la persecución, la palabra de Dios se difundiera. Hechos 11, 18. La iglesia judía glorificó a Dios porque la salvación fue ofrecida a los gentiles. Filipenses 1, 18. Pablo se alegró de que se predicara a Cristo incluso mientras sufría la cárcel. Efesios 6, 19. Pablo pedía que se orara para que la evangelización fuera eficaz. Romanos 10, 13 a 15. Pablo enfatizó la necesidad urgente de mensajeros del Evangelio, porque la salvación es para aquellos que escuchan y creen. Tarea y tiempo para reflexionar. ¿Cuáles son algunas de las razones por las que un creyente debe desear ver a las personas salvadas? Razones por las que un creyente debe desear la conversión de los perdidos. debe desear seguir el ejemplo de Jesús, que dejó el cielo para vivir y morir por la salvación de los perdidos. Debe desear que Dios sea glorificado por la conversión de un rebelde en un adorador de Dios. Debe ver la difusión del Evangelio como una victoria de Cristo y su expiación. Debe querer participar en la obra que es la prioridad de Dios. Debe tener compasión por los perdidos que se enfrentan al juicio eterno por sus pecados. Tarea y tiempo para reflexionar. ¿Es posible que una persona tenga una razón equivocada para querer evangelizar? ¿Cuáles serían algunas razones equivocadas? No está mal desear el éxito en el ministerio y el crecimiento de la iglesia local. Es importante que no nos motive el orgullo del éxito, la competencia con otras iglesias o el amor por la discusión. Algunos creyentes están especialmente llamados y dotados por Dios para evangelizar. Efesios 4:11. Los líderes deben recordar que no todos los creyentes están capacitados para evangelizar de la misma manera. Sin embargo, cada creyente debe comprometerse a ayudar a la iglesia a cumplir su misión de evangelización y debe estar preparado para compartir el evangelio. Razones por las que algunos cristianos no evangelizan. Tarea y tiempo para reflexionar. ¿Por qué no todos los cristianos evangelizan? La falta de celo espiritual general. No sentirse personalmente responsable de la evangelización. No saber cómo iniciar una conversación espiritual. No saber presentar el evangelio. Miedo a no poder responder a las objeciones. Vergüenza por ser diferente al mundo. Duda de que sus esfuerzos sean efectivos. Persecución. ¿Alguna de estas razones es suficiente? ¿Cómo empezar? Tarea y tiempo para reflexionar. Si una persona no está haciendo nada por la salvación de los perdidos, ¿qué hace falta para que se ponga en marcha? Si no tiene celo espiritual, necesita un avivamiento espiritual personal. Si una persona está espiritualmente viva, es ferviente y se da cuenta de su responsabilidad personal de participar en el cumplimiento de la Gran Comisión, lo más probable es que los dos factores siguientes sean lo que necesita para empezar. 1. Fe. Necesita darse cuenta de lo que Dios hace para que el Evangelio sea poderoso. 2. Preparación. Necesita ser entrenado para comunicar el Evangelio. Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: «Vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo?». Y salieron de la ciudad y fueron a donde él estaba. Y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él, por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: «Él me dijo todo lo que yo he hecho». Juan 4:28-30-39. Tarea y tiempo para reflexionar. ¿Qué calificó a la samaritana para llevar a la gente a Jesús? No tenía formación. Sí tuvo una experiencia de la gracia y la prioridad de hablar a otros de Jesús. Si una persona tiene esas dos cosas, la experiencia de la gracia y el deseo de testificar a otros, tiene los requisitos más importantes de un evangelista. El entrenamiento es bueno, pero si una persona carece de esos dos requisitos, ningún entrenamiento puede hacer de él un buen evangelista. La pregunta importante: ¿qué necesitas para empezar? Tarea y tiempo para reflexionar. ¿Qué estás haciendo ya para ayudar a difundir el evangelio? ¿Estás satisfecho con lo que estás haciendo? ¿Qué te ayudaría a compartir el evangelio con más celo y eficacia? El carácter de un evangelista. Hablemos del tipo de persona que puede aceptar la Gran Comisión. Incluso un recién convertido puede compartir su testimonio y contar la verdad que lo llevó a la conversión. Sin embargo, una persona que puede ser usada por Dios para una efectividad a largo plazo como evangelista necesita ciertas características. 1. Convertido. El evangelista debe ser una persona convertida, porque 1. Necesita un testimonio que compartir. 2. No puede entender la conversión sin experimentarla. 3. Debe tener el cambio de carácter que se produce en la conversión. Si una persona inconversa está haciendo un trabajo religioso, no entiende lo que está haciendo y tiene motivos equivocados. 2. Coherencia en la vida cristiana. Aunque nunca debemos perder la oportunidad de compartir el evangelio, la evangelización es más efectiva cuando una persona escucha el evangelio de una persona en la que confía. Las personas que más confían en ti deben ser las que mejor te conocen. El evangelista debe demostrar una vida dedicada a Dios con una obediencia consistente a Dios. 3. Conectado a la iglesia. El evangelista necesita ser un miembro comprometido de una iglesia porque 1. Tiene que ser capaz de invitar a la gente a una familia de fe. 2. Necesita la ayuda de la iglesia para discipular a los conversos. 3. Necesita responsabilidad espiritual. 4. Necesita el apoyo y el estímulo de la iglesia. Debe tener la confianza de sus hermanos y hermanas espirituales. Debe respetar el liderazgo y el trabajo de la iglesia. Si piensa que puede ser un cristiano y hacer su ministerio sin la iglesia, no entiende la iglesia y no entiende la invitación del evangelio. 4. Fiel a la verdad. El evangelista debe creer que la palabra de Dios es el tesoro de la verdad para compartir. La Biblia da los términos de la salvación y la relación con Dios. Nunca podemos cambiar la verdad para que nuestro mensaje sea más aceptable. 1 Corintios 4:1 a 2. Gracias a la Biblia, sabemos que toda persona irá finalmente al cielo eterno o al infierno eterno. El evangelista está motivado por esa convicción. 5. Lleno del Espíritu. El Espíritu Santo da poder al mensaje del Evangelio. Convence del pecado, da el deseo espiritual y hace que el pecador pueda responder con fe. El evangelista solo es eficaz en la medida en que es utilizado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, debe depender humildemente de Dios. Debe orar. Debe pedir la guía de Dios. El evangelista debe buscar la llenura del Espíritu. Hay una llenura del Espíritu que limpia el corazón y da poder para el ministerio. Jesús dijo a los apóstoles que esperaran esta obra del Espíritu. Hechos 1, 4 a 5. Los apóstoles experimentaron esta llenura del Espíritu en Pentecostés. Hechos 1, 8, 2, 4 y 15, 8 a 9. También hay ocasiones en las que Dios da una unción especial del Espíritu para que el evangelista pueda afrontar un reto específico. Hechos 13, 9 a 12.